al recreo.
Seguimos en primer grado.
Sí, pero seguimos en las vacaciones de primer grado. Te seguimos haciendo compañía y vos nos seguís haciendo compañía a nosotras acá en estas vacaciones, en este momento en el que no es que te tenés que olvidar de la escuela, sino que es un poquito para descansar, otro poquito para jugar, otro poquito para un montón de cosas que se te pueden ocurrir. Y mientras tanto, decía, nos hacemos compañía. ¿Pero cómo nos hacemos compañía? Claro, vos estás ahí, nosotras estamos acá, nosotras te hablamos. ¿Y vos qué podés hacer?
Hablarnos y mandarnos audios de WhatsApp.
¡Sí! Queremos escucharte la voz. Mándanos, contanos a dónde estás, cómo estás pasando estas vacaciones, qué está pasando en tu ciudad. 11-2512-0896. 11-2512-0896. Y hoy voy a saludar a alguna de las radios del país. En este caso, Provincia de Buenos Aires. Me voy al oeste de la Provincia de Buenos Aires porque está FM La Posta en la 96.5, FM Ocupas 88.3. Sí, aplausos por favor. Radio Chicharra 88.9. FM en Tránsito, 93.9, la Universidad Nacional de Luján, 88.9, Radio Pública del Oeste, 89.3. Son tantas las radios universitarias, cooperativas, de pueblos originarios, comunitarias, privadas. Nos escuchan de tantos lugares de todo el país y la idea es que podamos llegar a todo el territorio nacional, que si vos nos escuchás en alguna de las radios que mencionamos o nos escuchás en otras radios, contanos vía WhatsApp, mandanos un audio. Queremos escucharte la voz y además vamos a pasar tu voz al aire. 11-2512-0896. Y atención.
¿Qué? A ver.
¿Por qué? ¿Conoces Radio Aijuna?
Sí.
Bueno, Radio Aijuna, una radio muy, muy linda, nos presenta algo.
¿Qué nos presenta? ¿Qué?
Nos presenta Borde Verde.
Hola, soy Fabián Lupica de Radio Aijuna y en este especial para Radio Escuela quiero presentarte a Borde Verde, un trío de música para la infancia del oeste del Gran Buenos Aires que ahonda en la música popular latinoamericana y que ya tiene 2 producciones independientes.
Hola, soy Cecilia.
Hola, soy Margarita.
Hola, soy Gabriel. Somos Borde Verde.
Les damos la bienvenida a este ciclo que empieza.
Bueno, justo Ceci me da el pie para decir 2 cosas importantes. Una, es importante quedarse en casa. Y 2, a lavarse los pies.
La canción que vamos a cantar ahora se llama Copetes.
Bueno, ahora voy a hacer una versión de una canción que habla sobre un animal que hace cosas arriba de un lugar.
Un momento, por favor. Vos estás hablando de la canción del animal que hace cosas arriba de un lugar, que es la que canto yo.
No.
La canción del animal que hace cosas arriba de un lugar, que es la que canto yo.
Pero qué barbaridad.
No, pero escuchen, yo digo esta.
Peinó su copete apresuradamente en el matorral y con un grito chillón.
¡Cacatúa!
Pidió un café con leche.
No, ahora voy yo.
No, voy yo.
Una hormiguita frotó sus antenas, moviendo las caderas en lo alto de una rama y usando sus 6 patas se fabricó un pijama.
Tiró el cogote, mirando atentamente en la enorme sabana, y con su codo marrón rascó sus 2 orejas.
¿Qué hizo? ¿Las orejas?
Pero eso no rima. ¿Cómo puede ser eso? Eso es imposible. Déjeme, amigo.
No. Esto no puede seguir así. Es un papelón. Me toca.
Un momentito que voy a cantar yo.
Una cacatúa
frotó sus antenas,
mirando atentamente en el matorral
y usando sus seis patas
rascó sus dos orejas.
No. Sí. Bueno, en esta yo.
Una hormiguita
estiró el cogote apresuradamente
en lo alto de una rama
y con su codo marrón pidió un café con leche.
No, un café con leche.
Peinó su copete
moviendo las caderas
en la enorme sabana y con un grito chilló
¡Cacatúa!
Se fabricó un pijama.
Amigo de Juan. Juan es amigo de Melina. Melina es amiga de la luna. A lo mejor por eso, cuando la luna empieza a perder su redondez, los ojos alargados de Melina hierven de lágrimas. Su tazón de leche se pone viejo en un rincón y no hay caricias que la alegren. Días después, cuando la luna desaparece por completo, Melina sube a los techos y allí se queda, esperando que la luna regrese al cielo como aparecen los barcos en el horizonte. Melina es la gata de Juan. Juan es amigo de Pedro. Pedro es el dueño de la luna. La luna de Pedro no es tan grande ni tan redonda. Tiene color de agua con azúcar y sonríe sin boca. Y es así porque Pedro la pintó a su gusto en un enorme cuadro nocturno. Mitad mar, mitad cielo. Pedro, el pintor de cuadros enormes, pasa noches enteras en su balcón. Y desde allí puede ver la tristeza de Melina cuando no hay luna. Gata manchada de negro que anda sola por los techos de las rejas. ¿Les dije que Melina es la gata de Juan? ¿Les dije que Juan se pone triste con la tristeza de Melina? Juan se pone muy triste cuando Melina se pierde en el extraño mundo de los techos esperando el regreso de la luna. Y siempre está buscando la manera de ayudar a su amiga. Por eso, apenas vio el nuevo cuadro que Pedro había pintado, Juan tuvo una idea. Y aunque se trataba de una luna ni tan grande ni tan redonda, color de agua con azúcar, podía alcanzar para convencer a Melina de que un pedacito de mar y una luna quieta se habían mudado al departamento de enfrente. Juan cruzó la calle, subió 7 pisos en ascensor y llamó a la puerta de su amigo. Pedro salió a recibirlo con una mano verde y otra amarilla. Juan y Pedro hablaron durante largo rato. Y al fin se pusieron de acuerdo. Iban a colgar el enorme cuadro nocturno en el balcón del 7º piso para que desde los techos de enfrente, Melina creyera que la luna estaba siempre en el cielo. Eso sí, tendrían que colgarlo al inicio de la noche y descolgarlo al amanecer.
Pedro, el amigo de Juan, es un pintor muy viejo. Juan, el amigo de Pedro, es un niño muy niño. La luna del cuadro no es tan redonda ni tan grande. Y Melina, la gata, no es tan sonsa como para creer que una luna pintada es la luna verdadera. Apenas vio el cuadro colgado en el balcón de enfrente, Melina supo que esa no era la verdadera luna del verdadero cielo. También supo que ese mar, aunque era muy lindo, no tenía peces. Entonces, la gata inclinó la cabeza para pensar qué debía hacer. ¿Qué debo hacer? Pensó Melina para un lado. ¿Qué debo hacer? Pensó Melina para el otro. La luna está lejos y Juan está cerca. Juan es capaz de reconocerme entre 1000 gatas manchadas de negro. Para la luna, en cambio, yo debo ser una gata parecida a todas en un techo parecido a todos. Y aunque la luna del pintor Pedro no es tan grande ni tan redonda, es la luna que me dio el amor. Melina es amiga de Juan. Juan es amigo de Pedro. Pedro es amigo de los colores. Juan creyó que un cuadro podía reemplazar al verdadero cielo. Porque para eso están los niños, para soñar sin miedo. Melina dejó de andar triste en las noches sin luna, porque para eso tenía la luna del amor. Y Pedro sigue pensando cielo, sigue pintando cielos muy grandes, porque para eso están los colores, para acercar lo que está lejos.
Y la noche en los sueños empezó a nacer. El sol que dio luz durante el día se fue a iluminar otro lugar y la luna quedó reina. Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy. Alira, alira, tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy.
Qué belleza de canción, qué belleza de cuento, qué belleza de todo.
Hermoso, me encantó, re lindo el cuento.
Hermoso, hermoso, hermoso. Che, Marti, estaba pensando, ¿vos sí. de qué cuadro sos?
Yo soy de River.
Ah, como también. Yo, cierto.
Así es.
Pero claro que sí, tu grato nombre.
Así es, sí. Soy de River también porque es como una tradición en mi familia llevarle la contra a mi abuela
no.
y a mis tíos abuelos.
Que son de Boca.
Que son de Boca.
No me digas.
Entonces siempre existió ahí esa pica, viste, de ir
no
y...
¡Sí, vamos a ganar nosotros! ¡No, vamos a ganar nosotros! Fue como...
Bueno,
divertido.
Yo quiero decirte que mi novio es de Boca y entonces tenemos nuestros intercambios, ¿verdad?
¡Qué momento!
No es así. O sea, por ejemplo, en casa, ahora, bueno, no se está jugando, pero en casa no se pueden gritar los goles.
No. Pero ¿y entonces no, no qué fácil, gracia
no,
tiene?
No es fácil, no es fácil.
Pero podés poner cara de felicidad, cara de alegría.
O sea, una vez.
Un gesto de festejo.
Una vez me pasó en un partido que no tenía ningún costo, no pasaba nada, no se disputaba nada.
Sí.
Mi compañero estaba duchándose, no sé, y yo estaba mirando un partido de River.
Sí.
No era Boca River, era claro. River, partido de River.
Sí.
Y de repente, ¡gol! Y salió y me dijo, yo te voy a pedir, por favor.
Ay, 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 ay,
problemón,
no te puedo creer.
Problemón.
¿Y a vos te gusta jugar al fútbol?
Y yo no soy buena para los deportes, a mí me gusta más ver, ¿viste?
Claro, está bien.
Eso es lo que me pasa.
Está bien, claro.
¿Vos cómo te llevás?
No, malísimo. Yo hago goles en contra, no me doy cuenta que cambiamos la cancha, no.
Pero viste que cuando yo era chica no me invitaban mucho a jugar al fútbol, porque capaz que ahí si me hubieran invitado, a lo mejor me adaptaba, me acostumbraba, me divertía y jugaba con los chicos y entonces...
Sí, no, a mí tampoco, era como que el patio era de los chicos, de los varones que juegan al fútbol y nosotros estábamos ahí un costadito haciendo otras cosas, no nos claro. invitaban.
Sí, no sé, pero capaz ahora, que ahora...
Claro, eso ahora no es así. Por ejemplo, en las escuelas en las que estoy yo, las chicas sí juegan al fútbol en el recreo.
Ah, y ¿sabés qué? Hay quienes le dicen fútbol femenino.
Sí.
Pero está raro porque parece que fuera otro fútbol.
Que es en un realidad, fútbol distinto.
Claro, y... el mismo fútbol jugado por mujeres.
El fútbol femenino tiene una historia mucho más larga de lo que se supone. A fines del siglo XVII, un activista de los derechos de la mujer funda el British Ladies Football Club y en 1895 se jugó en Londres el que se considera el primer partido oficial. El fútbol femenino creció mucho durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, el equipo de una fábrica de municiones juega contra un equipo francés el primer partido internacional. Sin embargo, en 1921, la Asociación de Fútbol se pronunció en contra del fútbol femenino por considerarlo un juego inadecuado para las mujeres. Recién en 1971 se levantó la prohibición. El auge del fútbol femenino durante 1980 y 1990 motivaron a la FIFA a organizar la Copa Mundial y al Comité Olímpico a integrarlo en los Juegos de Atlanta de 1996. En Argentina, el fútbol femenino organiza campeonatos nacionales desde 1991. Sin embargo, casi todas sus jugadoras son semiprofesionales. Un hito fue en 1971 durante la Copa del Mundo que se jugó en México. El seleccionado argentino venció 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca. En 2006, la selección se consagró por primera vez campeona del Sudamericano femenino. Y en 2014, se llevó la Copa en los Juegos Suramericanos.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¡Qué bueno que los llamados telefónicos no se tomaron vacaciones!
¡No se tomaron vacaciones!
¡Qué bueno!
¿Sabes quién es?
¿Quién nos llama?
Va, yo creo.
A ver, contame.
China Pereira, que juega al fútbol. ¿Estás ahí?
Estoy acá.
Hola, China. Acá te saludamos, Martina y Florencia. ¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, estábamos preguntándonos sobre esto de... ¿Qué edad tenés, China? Perdóname que te pregunte.
Ahora tengo 32, pero empecé a jugar al fútbol de muy chiquitita. Ahora dejé porque fui mamá, pero pienso volver a jugar.
¿Y cómo es que empezaste? Porque nosotros decíamos que no recordábamos cuando éramos chicas que alguien nos invitara, nos participara. No era común que a las chicas nos dejaran jugar.
No, la verdad no nos invitan todavía hoy. Hoy en día mucho no nos invitan.
Ah.
Se están generando y por suerte se abrieron un montón de espacios donde hay fútbol. Voy a marcar algo que las escuché decir antes, de que está muy bueno, que no es fútbol femenino, es fútbol. Jugado por mujeres, es el mismo deporte.
Como si dijéramos que Messi hace fútbol masculino. No, hace
claro,
fútbol.
O sea, cuando uno ve fútbol de varones no dice fútbol masculino.
Claro.
Es tremendo, pero bueno, es algo que también hay que marcar para que la gente entienda que es el mismo deporte.
¿Y cómo fue, China, así de chiquita que dijiste, yo quiero jugar?
Bueno, yo vengo de una familia súper futbolera. Mi papá jugó al fútbol en River, mi abuelo era presidente de Almagro, así que creo que me tocaba.
Claro, la pelota estaba
siempre
en casa.
Siempre quise jugar al fútbol. Nosotros somos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 varones.
Ajá.
Y yo iba al club de mis hermanos y me ponía a jugar con ellos. En ese momento era muy difícil que haya lugar para las mujeres. Entonces, obviamente, me metí a jugar con ellos. En la escuela igual. si bien el patio era para los varones, porque ellos eran los que jugaban al fútbol, yo me metía a jugar con ellos.
¿Y cómo te trataban?
Cuando me veían jugar bien.
Oh, claro, porque sos buena.
Es que realmente cuando te ven jugar, incluso se enojan muchos cuando ven que jugás bien y que no es un chiste el deporte, se enojan, ¿viste? Empiezan, ya no les gusta tanto
claro.
El chiste de voy a jugar con una mujer.
Claro.
Y a los 9 años agarré y le dije a mi familia, quiero jugar al fútbol, pero quiero jugar al fútbol. No quiero ir al club de mis hermanos y hacerme pasar por un varón para jugar.
Claro.
Así que me empecé a buscar lugares. Uno de los únicos clubes que tenía fútbol de para mujeres era Huracán.
Mira.
Pero yo tenía 9 años y jugaba con pibas de 20, 22 años.
Mirá, claro, de tu edad no había.
De mi edad no había escuelitas para nenas, no había escuelitas mixtas, que es lo que nosotras pedimos hoy en día que haya.
Claro.
Porque hasta los 11, 12 años las nenas y los nenes pueden entrenar juntos.
Ajá. ¿Y después por qué no?
Y después porque hay diferencias físicas ya. Hasta los 11, 12 años todavía no están desarrollados, entonces pueden entrenar de manera mixta, y las grandes potencias de fútbol femenino entrenan también de esa manera.
Claro.
Y obviamente te marca una diferencia, no solo en lo deportivo, sino también en educar de una manera distinta, ¿no? Desde la igualdad.
Claro, claro. Y por ejemplo, cuando vos decís, bueno, hasta determinada edad pueden jugar juntos, pueden jugar mixto, sí. Ahí, ¿cómo es? Creo que la preocupación de algunos nenes por ahí tiene que ver con esto de no conocer mucho de qué se trata jugar juntos al fútbol, pero por ahí la preocupación de algunos nenes es que no pueden como empujar o poner el cuerpo de la misma manera que pondrían con un varón. ¿Hay diferencias con eso?
No, porque si, ya te digo, si lo entrenás desde que son chicos, no notan la diferencia. El problema igualmente no son los niños ni las niñas, sino los padres.
Claro.
O los entrenadores o entrenadoras mismos que no están por ahí capacitados para entender que pueden entrenar juntos hasta esa edad porque no están desarrollados, y lo físico es lo mismo.
Uh-huh.
Yo he visto entrenar a nenas y a nenes de 9, 10 años juntos y no hay diferencia. Y no tienen miedo las nenas de ir a chocar con un varón, y los varones tienen cuidado de ir a chocar con una nena.
Claro. Y bueno, ahora muy de a poco, y aunque nada que ver con el espacio que se le da al fútbol cuando lo juega la selección de muchachos, pero la selección de chicas en la Argentina, me atrevo a decir, empieza a tener lugar, empieza uh-huh. a generar su espacio. ¿Y cuánto crees que falta para que se pueda equiparar de algún modo y profesionalizarse todavía más?
Falta un montón, pero creo que también se logró muchísimo. Esto que les cuento, que cuando yo era chiquita no había espacios para que podamos ir a jugar, hoy quizá no pasa de esa manera, hay un montón de espacios, uh-huh. hay que generar obviamente muchísimos más, pero hay lugar donde una nena puede ir a jugar al fútbol, pero falta muchísimo. Yo creo que también hay que informar bien a la gente con el tema de la, yo le digo semiprofesionalización, porque para mí no es una profesional una piba que juega al fútbol.
Claro.
Porque, no sé si saben, pero en un plantel de 22 jugadoras, porque 11 están en la cancha y después hay jugadoras que están en el banco de suplentes, solamente 8 tienen contrato.
Uh-huh.
Y es una locura.
Sí.
Porque un plantel
y es lo que se logró hace poco, o sea, que antes
que
era
que
nada.
Se logró hace poco, pero 8 contratos. Cuando un plantel claro. masculino no tiene 8 contratos.
Uh-huh. Sí, total.
Y además las chicas obviamente tienen un montón de otras cosas que van más allá de lo económico, que el sueldo es de 20.000 pesos, pero no tienen lugar para entrenar o no tienen cobertura médica, entonces claro. es medio un chiste la profesionalización.
Bueno, ¿quién te dice, los chicos y las chicas que nos están escuchando, que son de primer grado, a lo mejor trabajan para cambiar esa historia? Ojalá que sea así. China Pereira, Hola. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, y que sueñen las nenas que quieren jugar al fútbol, que tienen muchísimo por recorrer y que pueden llegar tranquilamente.
Hermoso mensaje. Gracias y te mando un beso grande.
Un beso grande a ustedes.
Y no le preguntamos cómo se llamaba, dijo que fue mamá, ni cuándo fue. Había tanto para charlar.
Razón.
Ni la felicitamos, ni somos una.
Pero bueno, que nos entusiasmamos con el tema de si las chicas tienen o no dónde jugar. Y bueno.
Tanto para charlar. Nos vamos a ir hasta mañana.
Nos vamos hasta mañana,
sí,
así es.
Nos vamos con Calle 13. Me vieron cruzar. Marti.
Flor.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau, chicos. Chau, chicas.
Soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento. Haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete. Este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso. Me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo. Y la luna, la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera. Como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre. Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer. Los árboles me vieron crecer. El océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar. Las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr. Las estrellas me vieron volar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar. Se desmayan mis rodillas y se me cae el cielo. Si se desfigura el día y se convierte en hielo. Si mi sangre se torna color cobarde frío. Si mi valor tiene el estómago vacío. Si mis sueños se pelean con la suerte. Puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso. Pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento. Cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer. Los árboles me vieron crecer. El océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar. Las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr. Las estrellas me vieron volar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar.